con Juanma Castaño. Hasta luego, todo tuyo, Expósito.
Gracias, Lama. Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Te voy a resumir cómo va este jueves, en el que, por empezar por lo último, la Unión Europea ha aprobado el presupuesto y fondo anti-COVID después de que Hungría y Polonia hayan retirado su veto. Noticia de esta misma tarde. Se van a liberar esos 750.000 millones de euros para paliar la grave crisis económica que nos está dejando el coronavirus. El INE, aquí en casa, ha confirmado lo que todos sabíamos, que desde marzo hasta mayo hubo muchos más muertos de lo que nos vendió el gobierno. Aunque desde el Ministerio se insiste en que esa variación en las cifras no implica cambios en la estrategia, Fernando Simón lo justifica así, director de emergencias.
Que obviamente son 3.000 fallecidos que no estaban contabilizados en el sistema de vigilancia, porque el objetivo no es contabilizarlos todos, sino contabilizar los que se notifican en ese momento. Pero es una cifra que obviamente no es pequeña, pero no modifica la magnitud del riesgo, y la toma de decisiones no se hubiera variado si se hubieran detectado todos.
No modifica la magnitud del riesgo. Lo que modifica la magnitud del número de muertos y de la hecatombe, Simón. La incidencia acumulada sigue bajando. Estamos en 188 casos por 100.000 habitantes. Es esperanzador, pero mantengamos el sentido común y cumplamos todas las normas para no hablar de una tercera ola, al menos aquí en España. Al hilo de esto, Canarias ha salido de la lista de destinos seguros que ha hecho el Reino Unido. Desde este sábado, todo aquel que regrese de las islas debe hacer cuarentena. El gobierno canario ha prolongado además otros 7 días el toque de queda en Tenerife. Los datos de contagios son inquietantes. Sobre Canarias también, Interior dice que ni organiza, ni gestiona, ni financia los traslados de migrantes desde las islas a la península. No es cierto. En cope.es puedes ver los documentos en los que se recogen las órdenes del gobierno para dar cobertura policial a estos movimientos. El ministro Ábalos, por el contrario, dice que son casos puntuales.
Hasta donde yo sé, porque no soy responsable de inmigración, se está produciendo lo que ya se dijo que podía pasar, y es que algunos casos singulares, puntuales, en función de determinadas situaciones, se podían atender. Pero la política, la norma básica es la repatriación.
La norma básica es la repatriación. ¿Te acuerdas del Aquarius, del Refugees Welcome, de...? La norma básica es la repatriación. Eso dice ahora el gobierno. En fin, algún apunte más de esta tarde calentita. Se complica la relación Londres-Unión Europea después de que Boris Johnson haya dicho que el pacto que hay ahora mismo sobre la mesa no es el adecuado para el Reino Unido. Ya les ha avisado a los británicos de que se preparen para abandonar la Unión sin acuerdo. Y a estas horas se ha perimetrado y controlado la zona alrededor de la nave que se incendió anoche en Badalona. 3 muertos, por ahora, al menos, han sido 3 los cadáveres que han recuperado los bomberos. Miquel Samper es conseller de Interior del Gobierno catalán.
Y damos por acabada esta primera fase. A partir de mañana empezamos con una segunda, en la cual los servicios técnicos del Ayuntamiento de Badalona, pues con las empresas que consideren oportunas, empezarán las tareas de desescombro, las tareas, si es preciso, de demolición del edificio.
Antes de ocuparnos a fondo de cómo está afectando el coronavirus a otras patologías, déjame que te cuente 2 historias que tienen que ver con nuestra salud. El personal del Hospital San Cecilio de Granada se ha enfrentado esta semana a un duro golpe. Ha muerto una mujer de 29 años por COVID. 29 años, ¿eh? Esta mujer estaba embarazada de 7 meses, sufría una cardiopatía. El tema es que el bebé ha sobrevivido. La paciente llevaba varios días en la UCI. El sábado por la noche empeoró, entró en parada cardiorrespiratoria. No se pudo revertir. Los médicos decidieron someterla a una cesárea de urgencia para salvar la vida del bebé. La niña nació con falta de oxígeno en sangre, hipoxia. Ahora permanece intubada en la UCI de neonatos. La mujer deja a su marido, a una pequeña de 3 años, y a esta niña, que le sacaron literalmente de ella. También en Castellón ha muerto otra mujer de 40 años, embarazada de 4 meses. Tenía problemas respiratorios frecuentes. El lunes acudió al hospital al empeorar su estado. Ingresó directamente en cuidados intensivos y su cuerpo no ha podido soportar el tratamiento. Deja a un hijo de 7 años y a su pareja. Las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento a la calma ante la alarma que han provocado estos casos. El embarazo no supone un factor de riesgo ni está probado que se transmita de la madre al niño el COVID. Son muy pocos los casos que se complican. Durante la segunda ola se han incrementado notablemente los contagios de embarazadas, pero los casos son menos graves que en la primera. La mayoría tiene síntomas leves o dan positivo siendo asintomáticas. Por eso, sanitarios del Hospital Cecilio de Granada están conmocionados. Han perdido una vida, pero han salvado la de esa niña que estaba dentro de la madre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues va a hacer un año que el coronavirus entró en nuestro país y desde ese momento ha acaparado todos los recursos sanitarios en detrimento de otras enfermedades y patologías que se han visto afectados por la COVID, claro. Vamos a hablar de ellas, de cómo se están tratando y de las consultas que nada tienen que ver con el coronavirus. Hoy nos preguntamos cómo afecta la pandemia a otras enfermedades. Desde que empezó la pandemia, mucho se ha estudiado sobre el impacto del virus en el pronóstico de los pacientes más vulnerables. Se ha aprendido mucha medicina, seguro. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que conviven con la COVID en nuestros hospitales, pero antes, y como siempre, que hablamos de ciencia, nos acompaña nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta pandemia está dejando muchos muertos, muchos efectos secundarios. El primero, la investigación de enfermedades que se han visto frenadas por el virus, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjate que prácticamente todos los recursos, muchísima cantidad de los recursos que se han dedicado a la ciencia en los últimos años se han volcado en la investigación del coronavirus durante este año que llevamos con el virus entre nosotros. Y eso, evidentemente, ese dinero, esos recursos humanos, ese tiempo, se ha detraído de otras enfermedades. Algunos datos son muy sorprendentes. Mira, la Comisión Europea ha destinado 137 millones de euros en este año a investigaciones sobre el coronavirus. Eso es el doble de lo que en 2018 se destinó a investigar la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos. Solo el coronavirus se ha llevado el doble de los recursos que normalmente se utilizan para investigar esas tres enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta que los hospitales son también centros de ensayos clínicos y muchas veces esos ensayos clínicos se han visto paralizados de otras enfermedades porque los médicos tenían que atender la urgencia del coronavirus. Claro.
Precisamente, el segundo efecto tiene que ver con el tratamiento de muchas enfermedades que se han visto retrasadas o incluso cancelados.
Sí, por ejemplo, en España sabemos que el 25% de los diagnósticos de cáncer ha disminuido. Es decir, se han producido un 25% menos de diagnósticos de cáncer que en las mismas fechas del año pasado. No quiere decir
que no haya menos cáncer.
Claro, es que se ha diagnosticado menos, porque ha habido menos gente en las consultas. Fíjate, hay un estudio del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre que dice que durante la pandemia, durante la parte gorda de la pandemia, se redujo un 57% la atención en urgencias. Y hubo 12 días en que no fue nadie a urgencias en ese hospital. Esa gente estaba mala, pero no estaba cuidada.
Mira, en Europa, el 60% de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de la primera ola. En España, durante esta segunda, se ha seguido reduciéndose significativamente la actividad de hospitales, como en Madrid. Muchos pacientes se han sentido desplazados a un segundo plano y no hay que olvidar que de cáncer muere mucha gente, ¿eh? Nos lo cuenta Isabel Martínez Noriega, directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pacientes afectados por otras enfermedades graves, como es el caso del cáncer, han quedado relegados a un segundo plano. Es cierto que el COVID, esta pandemia es una pandemia muy grave, y es cierto también que de cáncer cada día mueren 300 personas, cada uno de los días del año, los 365 días del año. Con lo cual realmente es una pandemia también, una pandemia silenciosa la del cáncer.
En Europa los tratamientos oncológicos con el mayor porcentaje de cancelación o retraso fueron cirugía con un 44%, la quimioterapia un 25,7% y la radioterapia con un 13%. Por eso algunos pacientes presentan cuadros de ansiedad.
Detectamos, tenemos el dato, que más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad y depresión durante el confinamiento. Realmente sabemos que este porcentaje está por encima de la situación de ansiedad que podían padecer cualquier persona que no tuviese cáncer. Y de hecho, tenemos otro dato que lo que revela es que casi el 67% de los pacientes decía que estaba muy preocupado por la pandemia frente a un 60% de la población general.
Solución en parte, pues las consultas virtuales para hacer el seguimiento diario.
Se está dando muchísima importancia a la consulta telefónica y hay muchas cosas que las podemos resolver vía teléfono. Algunas de tipo burocrático y algunas que son de otro tipo, pero que muchas veces son solamente hablar con los padres que tienen dudas, que si contagios en el colegio, contactos con coronavirus, algún problema de alimentación que no os ha quedado claro. Pero hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono. Pero nosotros estamos viendo a los niños que necesitan ser vistos.
El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid es el doctor Luis Paz Ares. Doctor Luis, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Hay una relación directa? ¿Ustedes constatan en su hospital esta caída, este porcentaje, desde que empezó la pandemia?
Bueno, es indudable que la pandemia ha tenido un franco impacto en la atención a los pacientes con cáncer y a otros pacientes. Dese cuenta que en algún momento, en la primera ola, nuestro hospital, que tiene como 1.100 camas para pacientes ingresados aproximadamente, hubo días que teníamos más de 1.200 pacientes ingresados con COVID. Esto quiere decir que el hospital se dedicaba a lo que tenía que dedicarse en ese momento, como es lógico, que era el paciente que necesitaba atención urgente e inmediata. Eso es lógico. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias, que cuando haces una cosa no haces otras que también son importantes hacer, ¿no? Claro. Y es lógico que en un determinado momento ha habido retrasos en la atención de los pacientes.
Imagino, doctor, que dentro de esa labor de una consulta oncológica tan complicada, de priorizar las urgencias, las superurgencias, o demorar el resto, o esa labor de triaje, si se me permite la palabra, debe ser muy complicada, ¿no?
Sí, tiene totalmente razón. Yo creo que ha habido tres o cuatro cosas que los servicios de oncología y en general los servicios que atienden a pacientes con cáncer hemos hecho durante este periodo. El primero, de hecho, ha sido acomodarnos para, por un lado, separar los circuitos de tal manera que intentáramos, desde la llegada al hospital, que los pacientes y sus familiares hacer un despistaje, un screening, para separar los pacientes que podían tener un síntoma que pudiera ser compatible con una infección por coronavirus de aquellos que no, de tal manera que los separábamos a la llegada al hospital para que no contaminara unos a otros. Uh-huh. La segunda cosa fue a los pacientes que necesitaban atención oncológica, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico, etcétera, que venían a consultas en nuestro hospital, lo que hemos hecho ha sido a acomodarnos a la situación. Si el paciente necesitaba quimioterapia o un tratamiento sistémico que era preciso, se lo dábamos. Si el paciente podíamos darle un tratamiento en un esquema que necesitara menos contacto con el hospital, es decir, en vez de un esquema semanal, si era posible cada tres semanas, si en vez de cada tres semanas era posible cada seis, pues lo elegíamos en este momento, obviamente, haciendo las consultas intermedias telefónicas. Si un paciente estaba en revisiones médicas, revisión anual, bianual, lo que hacíamos es ver las pruebas. Si las pruebas están bien, hacíamos la atención telefónica y programábamos la siguiente revisión. Y al contrario, si había algún síntoma de alarma, se le citaba al día siguiente la consulta. Luego, o sea que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que ha sido muy importante esa reacción. Y luego lo que tenemos que hacer, desde luego, es adaptarnos a la resaca de esta de la pandemia. Y usted lo ha dicho muy bien, mientras el hospital se ha dedicado a algunas otras cosas, no ha hecho todos los diagnósticos de cáncer, todas las cirugías de cáncer, etcétera, que estaban previstas. Y eso exige, de alguna manera, un esfuerzo en otro momento. Yo creo que nosotros al menos hemos visto que hemos tenido menos pacientes nuevos durante el pico inicial de la primera ola, estábamos recuperando la actividad cuando de repente ha venido esta segunda ola. Todavía no tenemos la evaluación total en esta segunda ola, pero desde luego creo que será muy importante reaccionar y poner recursos para que los pacientes que no hayamos diagnosticado, que no hayamos tratado quirúrgicamente, etcétera, lo hagamos a la mayor brevedad.
Claro, hay que recuperar el tiempo perdido. Jorge, te toca.
Sí, es importante, doctor, buenas noches, recuperar ese tiempo perdido, porque hay algunos datos que desde los profanos nos sorprenden, ¿no? El Grupo Español del Cáncer de Pulmón ha dicho que puede que mueran 1.300 personas más por esta patología de lo que deberían haber muerto en condiciones normales, ¿no? En un año como este. Sí. Una investigación en The Lancet decía que la supervivencia del cáncer de mama a los próximos 5 años se podría haber reducida en un 6, un 7%. ¿Estamos a tiempo de detener estas cifras o estas consecuencias ya son inevitables?
Pues hombre, yo creo que alguna de estas reacciones que les he comentado así importantes, pero todavía nos queda la reacción fundamental de, en primer lugar, evaluar realmente cuál ha sido el grado de retraso y de cirugías o de diagnósticos y cómo podemos reaccionar a ellos. En este sentido, el impacto seguro que no ha sido lo mismo en Madrid que en Asturias, por decirle una cosa. En este sentido, les anuncio que un poco desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos iniciado un estudio que de hecho hemos pasado por nuestro comité ético para evaluar en colaboración con las sociedades científicas relevantes en cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica, la de radioterapia, la de enfermería, la de hematología, etcétera. Hemos hecho un estudio para evaluar en las diferentes zonas del país el impacto global en retrasos diagnósticos, en retrasos de tratamientos quirúrgicos, de oncología médica, de radioterapia, etcétera, para un poco, teniendo ese mapa, poder informar a la administración y, por otro lado, poder dar lugar a una respuesta acorde al impacto que haya tenido. Le puedo decir que es esperable que en las siguientes semanas los resultados de este estudio puedan aflorar.
Pues para entonces, si no le importa, doctor, volveremos a llamarle y nos comenta ese estudio. Seguro que será muy útil y aprenderemos mucho. Doctor Luis Pazares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Fíjate, en esta época, diciembre, la bronquiolitis en los niños es una infección respiratoria habitual. La mascarilla, sin embargo, ha ayudado a que este año se vean menos casos. Nos lo cuenta María García Onieva, pediatra de atención primaria y secretaria general de la Asociación Española de Pediatría.
No es una cosa tan llamativa como en otras, casi inviernos que hemos tenido en los años anteriores, porque, pues es verdad que, aunque ya se ha dicho, pero algunos cuadros, como es la bronquiolitis, que es esperada en esta época del año y que suele ser la epidemia del niño pequeño y que suele ser anterior a la gripe, pues de momento no estamos recibiendo muchos niños con cuadros de bronquiolitis. Con lo cual, es verdad que ese tipo de patología no la estamos viendo.
Nos cuenta María que los niños que llegan a atención primaria llevan catarros, leves, otitis, otras infecciones, pero nada que ver con otros años. Los niños con patologías crónicas siguen con un tratamiento normal.
Se están haciendo de manera normal, o sea, no sé de ningún niño en mi consulta, y dudo que lo haya, que no esté siguiendo el tratamiento que tiene que seguir. Es verdad que algunas consultas de niños, por ejemplo, con a lo mejor déficit de atención, pues a lo mejor si tiene un seguimiento por algún especialista se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos nosotros los pediatras de atención primaria para ajustar el tratamiento si lo precisa. Pero yo diría que muy pocos niños no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir.
María nos cuenta además que las vacunaciones durante el confinamiento han sido más bajas de lo normal.
Durante el confinamiento, sí, hubo un descenso muy importante de las vacunaciones, que ahora se están recuperando, pero aún así está habiendo muchos problemas para poder conseguir elevar la cobertura de vacunación que solíamos tener en nuestro país y que era de las mejores de Europa. Nosotros estamos vacunando a todo niño, independientemente de que tenga una cita, ¿no? A todos los niños que podemos se les da enseguida una cita o en el acto se les pone la vacuna que le corresponde.
Vamos a hablar ahora de los pacientes cardíacos. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cardiología, los infartados de miocardio infectados por coronavirus presentan una mortalidad 5 veces superior que los pacientes con infarto que no tienen la COVID. El doctor Raúl Moreno es presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista en la Asociación Española de Cardiología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Hay causa directa? ¿La COVID provoca más problemas de corazón?
Bueno, aquí hay, cuando hablamos de COVID y enfermedades cardiovasculares, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es si realmente la infección por COVID produce más patologías cardiovasculares, y sí que produce más patologías cardiovasculares, pero esto hemos ido aprendiendo poco a poco en qué consistían a medida que íbamos conociendo más sobre la enfermedad. Y fundamentalmente, lo más frecuente, o al menos lo más grave, es la, digamos que la enfermedad por COVID facilita la formación de trombos dentro de las arterias en general y dentro de las arterias coronarias en particular. Y el otro aspecto tiene... Sí, perdón.
No, al contrario. ¿El otro aspecto?
No, el otro aspecto, que quizá es casi el más importante en términos de número de pacientes, es que la infección por COVID ha influido enormemente en cómo se han tratado los enfermos con patologías cardiovasculares, por lo menos al principio de la pandemia, porque sobre todo en el aspecto del infarto agudo de miocardio, porque a ver, cuando hay una infección o una pandemia por gripe o por cualquier patología pulmonar o respiratoria en general, a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que hay más enfermos con patologías cardiovasculares agudas, más infartos, más ictus, y esto es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa fue que cuando empezó la pandemia, la sorpresa para todos nosotros es que en lugar de tener más enfermos con infarto y con ictus, los enfermos que llegaban a los hospitales eran muchos menos de lo esperado, y ahí es donde nos encontramos la primera sorpresa.
Uh-huh. Jorge.
Claro, porque esto quiere decir, doctor, yo lo recuerdo perfectamente, como informábamos al principio de la pandemia, de este descenso de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, quiere decir que había gente que lo había padecido y no había acudido al médico a tiempo. Quiere decir que ha habido muchos infartos en una especie de zona de sombra que no hemos podido diagnosticar a tiempo.
Sí, esto es lo que parece que ha ocurrido, porque la Asociación de Cardiología Intervencionista, pues llevamos una, cuando empezamos a ver el descenso del número esperado de enfermos con infarto, hicimos una recopilación de datos en 75 hospitales de toda España, en 73 exactamente, y lo que observamos es que durante las dos primeras semanas después de la declaración del estado de alarma se redujo en un 40% el número de infartos que veíamos en los hospitales. Esto quiere decir, podríamos pensar que a lo mejor hay menos infartos, como no se sale tanto a la calle, pero al final lo que hemos visto es que la causa más importante no era que hubiera menos infartos, sino que los pacientes tenían miedo, simplemente tenían miedo a acudir al sistema sanitario, a los hospitales o a los sistemas de emergencia extrahospitalaria.
Doctor, como cardiólogo, ¿en qué hospital trabaja usted, doctor?
En el Hospital La Paz.
En La Paz, aquí en Madrid. ¿Qué llamamiento hace? A los que llevamos un tratamiento, los que tenemos alguna dolencia o tuvimos alguna dolencia cardíaca o por ahí cerca, ¿qué nos dice ante la que está cayendo?
Sí, pues yo creo que lo que habría que decir fundamentalmente es que el primero que los enfermos cardiovasculares, si tienen síntomas, o los pacientes que tienen algún factor de riesgo, si tienen síntomas que pueda ser un infarto o que tenga dolor en el pecho o algún síntoma sugerente, deben consultar al médico como lo harían si no hubiera una situación de pandemia, porque un infarto tiene más riesgo claramente de fallecimiento que una que si el enfermo va al hospital y coge la infección por COVID. Pero seguro, además, que además ahora los hospitales estamos perfectamente preparados. Quizá ahora un hospital es uno de los lugares más seguros porque todos los enfermos que llegan al hospital se les hace una prueba de COVID, sea por el motivo que sea, y los enfermos que tienen COVID positivo se ingresan en zonas específicas, con lo cual hoy en día, quizá al principio de la pandemia nos pilló a todos un poquito de sorpresa, pero hoy en día están los hospitales perfectamente preparados. Y si alguien que tenga algún factor de riesgo, que sea hipertenso, diabético, que fume y tenga alguna molestia en el pecho que le resulte un poco preocupante, pues debe ir al hospital. Eso yo creo que es lo más importante.
Recibido el mensaje. La última, Jorge.
Bueno, estamos en una fase, doctora, en la que se está decidiendo los protocolos de vacunación en algunos países. En España todavía nos quedan algunos detalles. Y la población de riesgo que tiene problemas del corazón puede tener dudas de si puede ser vacunada o no contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica al respecto de esto?
A ver, yo creo que con respecto a la vacuna, pues es lógico que la población tenga miedo porque todavía estamos, digamos, yo creo un poco en fase de shock con respecto a la pandemia y todo lo que gire alrededor de ella, nos asusta. Si cuando las vacunas que lleguen al mercado habrán pasado muchos test de seguridad en miles de pacientes, y si alguien tiene que vacunarse, sobre todo son los enfermos que tienen más riesgo de que la evolución del COVID, si tienen la mala suerte de tener la infección, va a ser peor. Me refiero, un ejemplo es los pacientes ya mayores y otro ejemplo, por supuesto, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin duda, yo creo que el potencial riesgo pequeño, pero teórico, o miedo que pueda haber, es mucho menor que el beneficio de prevenir una patología tan grave como la que llevamos sufriendo unos meses.
Doctor Raúl Moreno, cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, doctor en La Paz. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Jorge, otro día hablaremos despacio de los miedos y la psicosis y las dudas sobre la vacuna. Yo con ese tema estoy muy cabreado, pero mucho.
Sí, nos hemos
tirado meses pidiendo la vacuna y cuando llega la vacuna nos ponemos tiquismiquis. No tenemos derecho.
Bueno, siempre que nos toque, cuando nos toque, a ti y a mí, porque el turno de nuestra edad y nuestras patologías no lo permitan, yo estaré primero en la lista.
Vamos.
Vamos, sí. No tengo la menor duda de que esta vacuna
tampoco
va a salvar vidas.
Yo tampoco.
Muchísimas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Jackie Chan.
¿Qué tal?
Está de vuelta. Y no para de liarla bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste, y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a ver cómo afronta esta recta final del año el sector pesquero español, que tiene varios frentes abiertos, además de la COVID. Se complica el acuerdo del Brexit con la pesca en el punto de mira y la semana que viene se aprobará una reducción de las cuotas. Ojo. Esto en un día en el que el Banco Central Europeo ha anunciado un tercer tramo de ayudas, comprará otros 500.000 millones de euros de deuda de emergencia. Esto permitirá que haya dinero en circulación y que el Estado pueda obtener la financiación que necesita para pagar desde las medidas anti-COVID hasta las pensiones. También servirá para que los inversores recuperen la confianza. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo.
Preservar unas condiciones financieras favorables durante la pandemia reducirá la incertidumbre y reforzará la confianza.
Los nuevos estímulos aprobados por el Banco Central han tenido ya su primer beneficio para España. El Tesoro ha vendido por primera vez deuda pública a 10 años con tipos de interés negativos. Es decir, que los inversores, en vez de cobrarnos por prestarnos dinero, nos han de pagar. Esto es muy buena noticia para los ciudadanos, como nos explica Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Económicos.
Es una buena noticia para los ciudadanos porque hay que recordar que los tipos de interés negativos lo único que repercuten es que se tenga que pagar menos por intereses, menos subidas de impuestos, se pueda destinar más dinero a otras partidas de gasto y por lo tanto en este momento es una bendición para los ciudadanos.
A esta hora seguimos pendientes de un decisivo Consejo Europeo que ha comenzado esta tarde en Bruselas, que debería ratificar el principio de acuerdo que se cerró ayer con Hungría y Polonia para desbloquear el Fondo de Recuperación. A ver si esta vez no se tuercen las cosas y empieza el desembolso de esos 750.000 millones de euros que se esperan como agua de mayo en muchos países, pero sobre todo aquí, en España. Enseguida analizamos la situación del sector pesquero en nuestro país, con detalle, uno de esos sectores absolutamente fundamentales. Pero antes, déjame una noticia de última hora. La tarde está siendo calentita, ¿eh? Teletipo de la agencia EFE. España y Marruecos aplazan a febrero su cumbre prevista para la próxima semana. Los gobiernos de España y Marruecos lo han decidido aplazarlo. Dicen que, debido a la situación provocada por la pandemia del coronavirus y las medidas de seguridad o de control que habría que adoptar al respecto. A mí me suena un poquito a excusa. Pero, en fin, recuerda la polémica, la migración, Pablo Iglesias con el Sáhara, que si va, que si no va, reunión para la próxima semana, que el rey de Marruecos no iba a recibirles, pues se retrasa hasta febrero. Continuará, como diría aquel. Lo dicho, resumen en titulares de la información económica con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Seguimos a vueltas con el Brexit. Boris Johnson acaba de decir que hay muchas posibilidades de que no haya acuerdo. Precisamente hoy, en previsión de una salida del Reino Unido a las bravas, Bruselas ha presentado sus planes de contingencia.
Es el asunto más espinoso, con la pesca entre ellos. Bruselas propone a Londres un uso recíproco de las aguas durante al menos un año más. Para el transporte por carretera y por avión, la idea es garantizar las conexiones básicas durante medio año.
Y más malas noticias desde el Reino Unido. Saca a Canarias de su lista de destinos seguros por el aumento de los contagios.
Esto obligará a los británicos que vuelvan a casa a partir del sábado a pasar 2 semanas aislados en cuarentena. Es un nuevo mazazo para el sector turístico de las islas, que empezaba a ver un poquito la luz al final del túnel y que ahora está, claro, en temporada alta.
Los planes de rescate del turismo, del comercio y de la hostelería se aprobarán este mes.
Eso es al menos lo que ha dicho en el Senado la ministra de Industria, Reyes Maroto. Hace casi 2 meses que se anunciaron nuevas medidas que siguen sin llegar, a pesar de que se trata de 3 de los sectores más afectados por la COVID.
El Banco de España avisa de que la mitad de las empresas españolas está facturando mucho menos este último trimestre.
Los descensos de las ventas oscilan entre el 10 y el 50% en el caso de la hostelería. Esto ha llevado a que una de cada 4 empresas tengan que reducir plantillas. Además, casi la mitad de los empresarios no espera recuperar sus ingresos durante el primer trimestre del 21.
Y el precio del petróleo supera por primera vez desde marzo los $50 el barril.
Esta escalada del precio del crudo se nota ya en las gasolineras. Los precios de los carburantes suben por 4ª semana consecutiva. La gasolina se ha encarecido un 0,3% y el gasóleo se ha incrementado casi medio punto. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Hoy toca hablar del sector de la pesca. En el confinamiento, los pescadores fueron considerados trabajadores esenciales y junto con los ganaderos o los agricultores nos dieron de comer a los que permanecíamos en casa. Tras unos meses complicados por el parón de la economía, el verano al parecer iba a traer un respiro. Veremos hasta dónde. Eugenio Elduayen es el presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa.
El verano, ya con una pandemia que parecía que estaba más controlada y cierta normalización en muchos aspectos de la sociedad, pues se reflejó también en nosotros, ¿no? Tuvimos un verano bastante normal.
En este último tramo del año se salva la pesca de altura, la del bonito, por ejemplo, porque están en una parada biológica, pero sí se están viendo muy afectados los pequeños pescadores.
Los barcos pequeños que se dedican más a pesca de variado, que son para restaurantes y tal, pues están sufriendo, porque claro, no al estar por los restaurantes cerrados, pues los precios están bajos. Aparte del ama de casa, para las navidades, que se nota, pues la restauración es importantísimo para esta flota.
Claro. Con precios bajos, restaurantes cerrados o a medio gas y menos consumo, no salen las cuentas. Por eso, si esto fuera poco, además del coronavirus hay otros problemas que amenazan al sector. Los vamos a repasar con Javier Garat, secretario general de Cepesca, la patronal pesquera representativa de la Unión Europea. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Qué alegría hablar con ustedes.
Igualmente, amigo. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha ido? ¿Qué balance se puede hacer de este año 2020? ¿Cómo ha ido el descenso de las ventas, de la pesca, de vuestra producción?
Pues un año que, como decías al principio, el sector ha sido considerado en España y en el mundo en general como un sector esencial y estratégico, por nuestra función de alimentar al mundo con la proteína animal más saludable que existe y con menor impacto de huella de carbono, de huella ambiental en su producción. Algunos le llaman incluso la proteína perfecta y que, por cierto, tiene unas propiedades nutricionales que hacen que, y ligándolo a la conversación que tenían ustedes hace un ratito con Jorge Alcalde, que hace que muchas enfermedades se puedan prevenir. Mejora la función neuronal, cognitiva y psicológica, mejora la piel, envejecimiento y enfermedades los evita, y mejora el sistema inmune para prevenir un montón de cánceres, de alergias, las articulaciones en cuanto a regeneración y elasticidad, la función visual, la retina, la función del corazón, evita un montón de problemas de corazón y cardiovasculares, favorece el metabolismo de las grasas con el colesterol bueno y la función de la sangre. Es decir, que tiene unas propiedades nutricionales fantásticas. A pesar de ello, desgraciadamente, los consumidores en los últimos años están tendiendo a comprar otros productos, otras proteínas animales, hasta tal punto que en los últimos 12 años ha bajado el consumo de pescado en España en un 20% en hogares. Y eso es una cifra que nos preocupa. Todo eso unido a este año lleno de incertidumbres, con unos precios en primera venta desgraciadamente bajos, de media a lo mejor un 30% inferiores a los que teníamos un año normal y corriente. Y todo esto provocado por la pandemia, el cierre del canal Horeca, por todas las dificultades que tenemos, la ausencia de turismo. En fin, una situación que nos hace tener que estemos en un año difícil, la verdad.
Sí, un año difícil que se complica con el Brexit. ¿Estáis especialmente preocupados?
Sin duda. El Brexit es uno de las mayores incertidumbres que tiene ahora, sobre todo la flota que pesca en las aguas del Reino Unido. Estamos hablando de unos 88 barcos que tienen posibilidades de pesca allí, con 2.150 tripulantes y todas sus familias de Vigo, de Celeiro, de Burela, de Coruña, de Ondarroa, de Santander, que están viviendo cada segundo que pasa con preocupación y con incertidumbre, porque corremos el riesgo de que nos echen de sus aguas y que en torno a 50.000 toneladas de merluza, gallo y rape principalmente se puedan ver afectadas. Allí pescamos unas 9.000, pero en su conjunto, en toda la zona cercana de Reino Unido, Irlanda, Francia, pescamos esas 50.000. Si hablamos de la Unión Europea, estamos hablando ya de 640.000 toneladas por un valor de 650 millones de euros, que es una cifra considerable.
Precisamente. La semana que viene se aprobarán las capturas, las nuevas cuotas de pesca para el año 21. ¿Qué prevéis? ¿Salimos perjudicados? Sería lo que faltaba ya.
Desde luego, las propuestas de la Comisión Europea son muy perjudiciales para nuestros intereses, a pesar de que, por ejemplo, en el Atlántico Nordeste, la mayoría de las poblaciones de peces se encuentran ya en rendimiento máximo sostenible. Es decir, desde el punto de vista biológico, se encuentran en buen estado. Bueno, a pesar de ello, y unido a toda esta negociación del Brexit, que genera muchas incertidumbres y mucho problema añadido en esa negociación de taquicuota, y que además se mete por primera vez la negociación de los días de pesca del Mediterráneo, pues nos encontramos con que la propuesta de la Comisión nos lleva a que la merluza, por ejemplo, de nuestros caladeros ibéricos, del caladero nacional, bajaría un 13%, el rape un 13%, el lengua un 42%, en el Mediterráneo quieren bajar los días de pesca un 16,67%. En fin, confiamos en que en esta dura negociación, que sin ningún lugar a duda lo va a ser este año, el Gobierno pueda defender, con los estudios socioeconómicos que ya ha presentado y con la experiencia que tienen en estas negociaciones, pueda defender nuestros intereses y la cosa al final quede en una situación lo menos dañina posible para un sector que, como digo, ya está sufriendo bastante con la COVID.
Bueno, pues la semana que viene te pegaremos un toque, Javier, hacemos balance. Ojalá te equivoques, ojalá se consiga, por lo menos, salvar un poquito la perspectiva del año 21. Javier Garat, por cierto, ¿qué tal está Mica y Sanlúcar y la provincia?
Pues estoy deseando ir. Sanlúcar es la ciudad mejor del mundo mundial.
Lo dejamos en la provincia, que yo soy de un poquito más para el otro lado. Pero bueno, bien, vale, no vamos a discutir.
Oye, que la provincia de Cádiz es maravillosa también.
La mejor, sin ningún lugar a dudas, del mundo. Sin duda. Sin duda. Javier Garat, secretario general de Cepesca, la patronal pesquera. Gracias, Javier, cuídate.
Muchas gracias. Me despido animando a la gente a que consuma muchos pescados y mariscos. Será la mejor forma de ayudar a nuestros pescadores.
Claro que sí, no nos vamos a olvidar nunca de ese sector fundamental de la industria agroalimentaria española, la pesca. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Nos vamos al dato. Terminamos la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
El número, la cifra son 7.000, ¿qué?
7.000 empleos, que son los que va a crear el nuevo proyecto del consorcio aeronáutico europeo Airbus. Van a fabricar el superdrón europeo. Claro, una gran noticia porque la empresa, recordarás que tiene en marcha un ERE que en principio aquí en España iba a afectar a algo más de 1.700 personas y ahora puede reducirse hasta las 1.200. Algo es algo.
Oye, 7.000 empleos, ¿dónde? ¿En España? ¿En toda Europa?
En toda Europa, en los cuatro países que son los propietarios de Airbus, que se han repartido la construcción de ese nuevo superdrón. España se ocupa del cuerpo central del aparato, el fuselaje. Italia pondrá las alas, Francia la tecnología y Alemania montará el mecano. Queda por saber quién hace el motor. Previsiblemente en nuestro país se harán las plantas de Getafe en Madrid o de San Pablo o Tablada en Sevilla, que son las fábricas de Airbus que trabajan en proyectos de defensa.
¿Para cuándo veremos volar ese superdrón?
Un poquito de paciencia. En 2025 se va a hacer el primer vuelo y se adjudicarán ya los primeros aparatos en el año 28. Ya hay contratos comprometidos. España compra 4 sistemas de 3 aviones cada uno, es decir, 12 drones, igual que Francia. Italia, 15 y Alemania, 21. De algún modo, como verás, las compras de los países son las que impulsan el proyecto e inducen al mismo tiempo la creación de esos puestos de trabajo. Pero también es un modo de incentivar el desarrollo tecnológico de una industria puntera a nivel mundial, y la aeronáutica representa en Europa el 7,2% del PIB industrial. En España es un porcentaje mucho más bajo, de en torno al 1%, así que hay margen para crecer.
Pues ojalá sea así. Ana Samboal, gracias como siempre.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la crónica de sucesos, interior, seguridad, como todos los jueves en la linterna, nos vamos a ocupar del caso de Jonathan Moñiz Alcaide, ese delincuente madrileño conocido como El Piojo, y de su hermano Miguel Ángel, que desde el pasado sábado son dos delincuentes de los más buscados de España. Literalmente se escaparon con una sábana anudada de la cárcel de Valdemoro, una prisión moderna de estas cosas de película que a veces ocurren. Son dos tipos tremendamente peligrosos, se les busca por la provincia de Toledo, en la barriada donde vivían, por Illescas. La policía les conoce muy bien, no tiene duda de que si se ven acorralados no les temblará el pulso para liarse a tiros. Son tremendamente peligrosos. Detalles con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿se sabe cómo se produjo este escándalo, esta fuga?
Sí, se sabe, además es que está grabada, es que es, por lo tanto no hay pocas dudas. Lo que ocurrió fue, es una fuga bien preparada, esta es una fuga que se lleva planeando desde bastante tiempo, y lo que hacen esta gente, estos dos hermanos, es apoderarse de una llave de uno de los cuartos del módulo, se llama, es un cuarto de almacén, en el que se depositan todas las pertenencias de los internos que no les caben en la celda. Hay maletas, en fin, hay distintos efectos con cada una, pues con algunas cosas, con algunas pertenencias de ellos, ¿no? Estos aprovecharon el sábado a media tarde, consiguieron abrir esa puerta y debieron haber accedido bastantes más veces, porque lo que es verdad es que también cerraron los barrotes de esa dependencia, y lo cerraron, obviamente no se puede cerrar eso en muy poco tiempo, eso se necesita estar allí bastante, ¿no? Por lo tanto, ha tenido que hacerse en bastantes veces, ¿no? Una vez que cierran esos barrotes, que además estaban un poco oxidados, con lo cual era más sencillo el cerrarlos, se descuelgan con unas sábanas Van tres individuos, los dos hermanos y un individuo de etnia gitana, que es posteriormente detenido, pero ahora lo contaremos, y llegan hasta el tejadillo, a un tejadillo que está del resto de módulos, que está a unos metros de altura, unos 6 metros de altura. Mm-hmm. Recorren ese tejadillo y logran acceder a, digamos, a ese camino que hay entre el muro de hormigón y la alambrada, y, en fin, ahí hay una especie de tierra de nadie, que es donde ellos se consiguen meter. Ahí lo que hacen es que llevan unas como unas lianas hechas con bolsas de plástico, y además van con las mochilas. Lo que hacen es lanzar las mochilas, se las enganchan en las concertinas que coronaban esa zona, se suben dos de ellos, porque el tercero no lo consigue, y además en ese mismo momento, cuando están en ese periodo, uno de los funcionarios que está de vigilancia en la torre de la cárcel se percata de lo que está sucediendo y da la voz de alarma. Además, también parece que las alarmas volumétricas también
sí, pero ya
se activaron, pero ya no era posible.
Ya era tarde, porque fuera Pablo les estaban esperando.
Efectivamente, les estaba esperando, parece ser que es un Audi A3. Si les estaba esperando es porque sabía a qué hora iban a hacer la intentona, por lo tanto yo insisto en que eso estaba muy bien preparado, y el caso es que cuando llega la Guardia Civil a la zona que les marca el vigilante de seguridad, el funcionario de prisiones, que es el que da la voz de alarma, cuando llega ahí, la Guardia Civil ya han desaparecido. Y ya digo, parece ser que es un Audi A3. Esto indica que hay una conexión bastante importante y una coordinación de información entre fuera y dentro. Y eso, en fin, eso tendríamos que... Eso quiere decir que es gente preparada.
Por lo que has podido indagar o por lo que te han contado, ¿hay negligencia de alguien o algo peor?
Vamos a ver, negligencia... Yo creo que lo que está sucediendo en las cárceles es que hay poco personal, pocos vigilantes de prisiones, ¿no? Del cuerpo de ayudantes de prisiones, que hacen un trabajo estupendo, por otra parte. Pero, ¿qué es lo que sucede? Además, con el coronavirus, el funcionario de prisiones está entrando menos en los módulos, se queda mucho más en esas garitas que tú conoces de las prisiones, donde controlan el tráfico de entre personas, ¿no? Esa falta de estar dentro de los módulos, esa ausencia de los módulos, es también caldo de cultivo para que esta gente que tiene conocimientos suficientes, porque tienen una preparación, manejan bien las herramientas, han sido capaces de burlar la vigilancia que se puede hacer desde esa,
claro,
desde esa garita.
Oye, el tipo, el piojo, es especialmente peligroso.
Es un pájaro, empieza con 7 añitos, ¿eh? Empieza con 7 añitos y ya con 7 añitos se pone al borde él conduce, porque además ha sido lunicero y, en fin, toca todos los palos de los robos de cualquier tipo. Todos los robos con fuerzas imaginables los ha hecho él, ¿no? Pero ya con 7 años, como te digo, ya él manejaba los coches. Creo que conduce maravillosamente bien. Se podría ganar la vida perfectamente conduciendo, pero bueno, ha decidido que esto le daba mucho más dinero. Para que te hagas una idea, por ejemplo, la última vez que le detuvieron la Guardia Civil le imputaban medio centenar de asaltos, ¿no? Pero además es que cuando fueron a detenerle intentó arrollar a los agentes, hubo un tiroteo, él resultó herido, en fin, ha sido detenido bastantes veces. La policía lo conoce perfectamente y la Guardia Civil lo mismo, y conoce su peligrosidad.
Y la última, hasta donde se pueda decir, ¿hay optimismo en cuanto a que lo pillen?
Ellos siempre dicen que al final caen. Esta gente cae. Ahora, es verdad que es peligroso, porque si, como tú contabas antes, si esta gente se ve acorralada, pero ve una mínima posibilidad de que haciendo cualquier barbaridad, y esa barbaridad puede costar vidas, pueden salir huyendo, lo van a hacer y no lo van a dudar. Y además tienen una segunda cosa que es importante. Tienen muchísima ayuda de su entorno. Son auténticos héroes. El piojo es un héroe, es un Robin Hood para todo su entorno. Al fin y al cabo, es que les da de comer.
Estaremos atentos a esta historia de película. Pablo Muñoz, gracias, amigo, como siempre.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, Pablo. Chao. Julio César Herrero nos trae hoy una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Tú sabes que en el paraíso no todo es estupendo y de vez en cuando tenemos algún problema. Te hablo del paraíso terrenal. de Asturias, que hay que decirlo todo. Allí llevan unas semanas en las que el COVID ha debido de pensar, pues mira tú de todos los sitios donde estoy dando por tocando las narices, y fíjate este qué chulo y qué se me había pasado con el mar, las montañas, la gente, la comida, el presidente este que se pone tan estupendo. Pues en Oviedo vive Eduardo López, es hostelero. Tiene una cafetería que se llama Positano. Y como el resto, pues está hasta las narices de las restricciones. Ha tenido que cerrar, ha perdido mucho dinero. Pero es un tipo sensato, ¿eh? Dice que estar emputecidos, esta palabra es suya, no sirve de nada. Y que tiene mil motivos para despotricar de los políticos, pero que sabe que no va a conseguir nada. Así que, como tiene dos opciones para tomarse las cosas, ha preferido tomárselas bien. Mira, antes trabajaba 16 horas en la cafetería y ahora con las restricciones curra 8. Dice que es como si fuera funcionario. Dice que tiene problemas, como todo el mundo, pero hombre, que los demás no tienen por qué sufrirlos. Y que para él es más importante sacar una sonrisa que vender un café. Así que en las pizarras estas que se colocan a la entrada de los bares o en los escaparates, ha decidido promocionar sus cosas de otra forma. Entre el sentido del humor y una pizquita de ironía, una de las pizarras anuncia el menú de esta guisa. No está demostrado que una fabada, un cachopo y un arroz con leche puedan con este bicho, pero mientras la OMS lo investiga, menú del domingo. En otra pizarra, que vale para toda la semana, se lee cafés, pinchos, croissants, bizcochos, menú. Dice Barbón que sí puedes entrar. En fin, hace 25 siglos los estoicos llegaron a una conclusión que es fundamental para la vida buena. En la vida hay dos tipos de cosas, las que dependen de ti y las que no dependen de ti. Eduardo es un estoico que sirve desayunos.
Un estoico. Gracias, Julius.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y
el ánimo. Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Lo damos todo!
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.